ciudad.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, una radio libre, social y contra el poder de Ciudad Monstruo, la ciudad capital de este país que todavía se llama México. Una ciudad, pues, loca, maravillosa, terrible, que está ahí, pues, dando su pelea desde hace mucho tiempo contra los malos gobiernos, contra las locuras también de quienes habitamos esta ciudad. Y usamos la palabra locura muy sueltamente, muy locuazmente, justo porque es difícil describir en pocas palabras lo que pasa en esta enorme ciudad, que entre otras cosas alberga esta radio, una de las radios que han logrado sobrevivir sin el patrocinio de los capitalistas y sin el permiso de los estados, los gobiernos, para hacer sus transmisiones. Así que una noche más, hoy es el jueves 27 de agosto de 2020. Estamos transmitiendo una emisión más dedicada al planeta y al país coronavirus en esta difícil realidad que nos ha tocado vivir en el año de la pandemia 2020. Y sin más prólogo, nos vamos a lo que es la referencia internacional sobre el estado de la pandemia, el mapa de la Universidad Johns Hopkins. La Universidad Johns Hopkins allá en Estados Unidos, que se ha dedicado a hacer una compilación de información, la verdad, muy, muy importante, muy detallada y sobre todo muy constante. Desde hace meses y meses están recopilando los datos para darnos información sobre lo que se estima es el estado de la pandemia en el mundo. Y en este día, 27 de agosto, el mapa dice que ya son 24.350.226 personas las que han sido contagiadas por el virus SARS-CoV-2 en todo el mundo. De ellas, la mayor parte se ubican en cuatro países: Estados Unidos con 5.863.088 contagios, seguido por Brasil con más de 3.700.000. En tercer lugar, India con más de 3.300.000, ya acercándose a Brasil, India, mucho más poblado India, por supuesto. Rusia en el cuarto lugar con 972.000 contagios y contando. El quinto lugar lo ocupa Sudáfrica, que también se ha visto muy afectada en las últimas semanas, ya 618.000 casos y contando. Los lugares 6 los ocupan Perú, el 7 México y el octavo Colombia. Pues buena parte de América Latina, Brasil, Perú, México, Colombia figurando entre los primeros 8, una verdadera desgracia la que se ha abatido sobre nuestra América, y eso pues sin contar Estados Unidos, que también está en América y que tiene la mayor cantidad de personas contagiadas. Si volteamos la mirada hacia las provincias, estados o dependencias, digamos esto que llamamos en México los estados, resulta que el estado más contaminado es el de Sao Paulo en Brasil, con más de 784.000 contagios. En segundo lugar se ubica la provincia de Maharashtra en India, después California, Texas y Florida en Estados Unidos. New York está teniendo un, pues sí, desgraciado repunte después de haber sido el epicentro de la pandemia en escala global. Había logrado pues salir un poco de estos, de estas clasificaciones, y hoy día otra vez se coloca ya ahí en el sexto lugar por número de contagios. Esto el estado de New York, no solo la ciudad. Y en la cifra más terrible ya nos acercamos al millón de defunciones, 829,388 en todo el mundo. En Estados Unidos se cuentan más de 180,000, en Brasil más de 118,000, en México en tercer lugar, escúchenlo bien, México, tercer lugar en número de fallecimientos, más de 62,000, cuarto India con más de 60,000 y quinto Reino Unido con más de 41,000 defunciones. Terrible la posición que ocupa ahí México. En la cifra verde, la cifra de la esperanza, el mapa de la Johns Hopkins nos dice que para el 27 de agosto ya hay casi 16 millones de personas recuperadas, de ellas la mayor parte en Brasil, 3,122,000 y contando, seguido por India, Estados Unidos, Rusia y Sudáfrica. México también pinta en este mapa con el sexto lugar en número de personas recuperadas de la infección por COVID-19. Y en una cifra que nos hemos complacido en compartirles, ya en Estados Unidos llevan más de 75 millones de pruebas aplicadas y se debate mucho, pero para nosotros, en una cuestión simple y sencillamente de sentido común, mientras más pruebas tienes, mejor puedes designar el fenómeno. El señor López-Gatell acá en México se ha llenado la boca hablando de que es un fenómeno inconmensurable, y con eso ya pues parece que no es necesario estudiarlo. Sí, sin duda también el universo es inconmensurable, sin embargo seguimos lanzando sondas y seguimos mirando los telescopios, porque aunque sea fragmentos de esa realidad inconmensurable, vamos a llegar a entender, mientras más pruebas, en este caso de contagio por SARS-CoV-2, hagamos. De esa enorme cifra de más de 75,300,000 pruebas, la mayor parte se han hecho en California, casi 11 millones, después New York con casi 8 millones, tercer lugar Texas, acercándose a los 5 millones, Florida con 4 millones y medio e Illinois con casi 4 millones. Los principales estados de la Unión Americana ahí también dando la nota sobre qué hacer con las pruebas. Y tenemos, para concluir nuestro recorrido por el planeta coronavirus, esta estadística polémica, difícil, de la mortalidad. Estamos por acá con varias informaciones complicadas que durante algún tiempo la Johns Hopkins nos ha compartido, y que sin embargo pues no convence. Ellos mismos creo que no están tan convencidos sobre el tema, y tienen un cambio, pues sí, finalmente un cambio constante en estas estadísticas. Para el día de hoy, en su análisis de la mortalidad, tenemos por acá algo que les hemos compartido. En las últimas semanas, las muertes por cada 100,000 habitantes. Esto lo mide la Johns Hopkins entre los países más afectados en el mundo por la pandemia de COVID-19. Y se refiere al número de personas que, habiendo contraído la enfermedad, fallecen. Ahí, como les decíamos, tenemos una incógnita acerca de qué está pasando con Reino Unido, porque no podemos pensar que desapareció de la noche a la mañana, ya no está en esta estadística. Probablemente algo cambió o en la metodología o en el indicador que nos comparte la Johns Hopkins. Pero en todo caso, en esta estadística no de las muertes, sino de la mortalidad, es decir, cada país tiene 100,000 habitantes enfermos o en todo caso contagiados de SARS-CoV-2, y sobre esos 100,000 se dice cuántos de ellos han fallecido. Esa es la estadística que les hemos compartido en las últimas dos o tres emisiones que hemos estado hablando de este tema. Y en primer lugar de este mapa, sí, las muertes por cada 100.000 habitantes, tenemos a Perú con 87.53 muertes. En segundo lugar, Chile con un poquito más de 58 muertes. En tercer lugar, Brasil con 56. En cuarto, Estados Unidos con 54. Y México con 49. De ahí le siguen Bolivia, es el otro que tiene más de 40 con 41 muertes. Ecuador, Colombia con más de 30 muertes. Y de ahí para abajo todos menos de 20 muertes por cada 100.000 personas que se enferman de SARS-CoV-2. Una situación terrible de la pandemia. Ahora salimos de esa fase donde veíamos cómo se extendía la pandemia. Pasamos por una especie de calma o de esperanza de que las cosas podían ya calmarse, de que podríamos estar saliendo de la pandemia, pero ahora, más que la expansión, lo que estamos temiendo son los rebrotes, y en varias partes del mundo se está dando este fenómeno donde la pandemia aparentemente había amainado y ahora vemos que está rebrotando, resurgiendo, y por eso seguimos con tantos y tantos contagios, ya acercándonos al millón de muertos y también a rebasar los 25 millones de contagios. Y en esto, en lo que más nos toca y de lo que vamos a hablar a continuación, México teniendo ahí un papel terrible, tercer lugar por número de muertes en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Eso nos debe hacer pensar, ¿cierto? No se van en las comparaciones así directas, en frío. Hay que razonarlas, hay que pensarlas bien, hay que construirlas bien. Pero la cifra es terrible. Estar solo detrás de Estados Unidos y de Brasil debe decirnos mucho acerca de cómo se ha manejado la pandemia en el país. Y esto no solo por parte del gobierno de México, sino también por parte de todos y todas, por parte de la población. ¿Qué estamos haciendo que llegamos a este nivel de contagios? Y yendo hacia el país coronavirus, tenemos las estadísticas que acaban de salir fresquecitas de la conferencia de prensa del señor Hugo López-Gatell. Esta noche se dio a conocer que la cifra de casos confirmados en nuestro país alcanza ya 573.888 casos confirmados, personas que se les ha hecho la prueba para ver si tienen en su cuerpecito el coronavirus SARS-CoV-2 y han salido positivos. Un poquito más, 635.729 también se han hecho la prueba y han salido negativos. Hay un elevado número de casos sospechosos, más de 81.000, y se cuentan en 396.758 las y los recuperados. En la cifra que más nos duele, la cifra de las defunciones, ya 62.076 para el día de hoy, 62.076. Como decíamos, a este paso, para septiembre finales, inicios de octubre, seguramente ya habremos rebasado los 70.000 muertos si esto no se para. Las cifras de repartición, de distribución entre hombres y mujeres, la distribución entre hombres y mujeres prácticamente no ha variado, 47.43% de mujeres y 52.57% de hombres. Esto para los casos confirmados, la mayor parte hombres, pero muy cerca y muy estable esta repartición. Respecto de los hospitalizados, ha habido un pequeño repunte de los casos confirmados, 25.7% se quedan en el hospital para ser atendidos. Tenemos también la tabla que nos proporciona el sitio coronavirus.gob.mx con el total de los casos que se han presentado en cada estado y en Ciudad Monstruo, que sigue encabezando nuestra querida capital esta terrible lista de los contagios. En Ciudad Monstruo ya se cuentan 94.200 contagios, esto para casos confirmados. Acuérdense que estamos hablando en esta estadística solo de casos confirmados, es decir, gente a la cual se le hizo la prueba y en efecto se ve que se contagió de SARS-CoV-2. En segundo lugar, el Estado de México con más de 65.000, pues ya ahí ustedes tienen, entre Ciudad Monstruo y el Estado de México, ya vamos por los 170.000 casos. Una friolera, una barbaridad lo que está pasando en el centro de este país. Guanajuato ha subido muchísimo, ya cuenta con 29.602 casos, tercer lugar. Veracruz, 27.520 en cuarto lugar, y Tabasco con 27.448 es el quinto lugar por contagios. Una verdadera barbaridad. Las tasas más altas por cada 100.000 habitantes se ven en Tabasco con 1.067 habitantes contagiados y Ciudad Monstruo con 1.044. En el ordenamiento inverso de esta tabla, Colima sigue ahí, pues portándose en lo que cabe bien, reporta 3.413 contagios. Nayarit en segundo lugar con 4.754, Zacatecas 4.853, Morelos 5.035 y Aguascalientes 5.319. Son los cinco estados de México que tienen el menor número de habitantes contagiados. Pues una situación bastante complicada la que está viviendo el país, y los estados, las tendencias más o menos se mantienen estables. También habíamos hablado de que ya la pandemia parece ceder, todas las curvas van hacia abajo, lentamente pero van hacia abajo. Hay puntos donde todavía hay preocupación, pero en general se siente que ya no se siente. En general se ve por las estadísticas gubernamentales que la pandemia está cediendo, lo cual no quiere decir que hay que bajar la guardia. Quiere decir que poco a poco vamos saliendo de este infierno y hay que seguir aplicando las medidas que ya conocemos. Hemos estado compartiendo con ustedes la gráfica de las defunciones. Ustedes recordarán que se ha hecho mucho escándalo en este país acerca de que en ciertos días se reportan miles de defunciones, pero también en este espacio de las crónicas de la catástrofe hemos enfatizado que es muy distinto el día en que mueren las personas que el día en que se reporta su muerte. Eso no cambia el hecho de que estén muertos y de que sea algo terrible, pero sí cambia al hecho de cómo se ha ido dando la pandemia, porque nunca en estas fechas hemos rebasado los 700 muertos, y en la cifra más alta que se cuenta en esta estadística de defunción es poquito arriba de los 700 casos, 709, 702, 3, así una cuestión que no rebasa, digamos, los 720 muertos en ningún día de la pandemia. Seguimos con el día 6 de julio como el más alto en toda la pandemia, el día que más personas murieron según la fecha de ocurrencia de tales muertes, lamentable sin duda, como decíamos ya rebasan las 60.000, en este caso las 62.000, pero de cualquier modo no hemos rebasado en un solo día los 700 piquito de casos, 702, 705, eso incluyendo las defunciones sospechosas. En esas andamos y así se va delineando una realidad muy, muy fuerte. Ahora las noticias sobre el estado deplorable de la economía en México han desplazado a las noticias del coronavirus, de la pandemia, pero no hay que olvidar que están estrechamente ligadas, porque como hemos leído en los últimos días, muchas colonias, para hablar de algo completamente elemental, muchas colonias que ni siquiera tienen agua y que no les envían agua, pues ahora cómo combaten el coronavirus. La economía y la pandemia están estrechamente ligadas y no deberían desplazar unas noticias de economía, las noticias sobre la pandemia. Hay que seguirlas tratando juntas, hay que seguir hablando de los dos temas. Y van llegando también los tiempos de hacer el balance. El gobierno sigue aferrado que ha hecho lo mejor y que qué se puede decir con un balance tan negativo y con esta serie de grabaciones que se han hecho. Les hemos recordado a ustedes a veces las palabras del presidente de México. Ahora sacamos algo que también todos los medios aprovecharon la nota para darla, que es la aseveración por allá de mayo, si bien recuerdo, de 2020, que el doctor Hugo López-Gatell, sin que viniera mucho al caso, estableció que un umbral catastrófico en el número de muertes para esta pandemia sería de 60.000, pues, señoras y señores, ya rebasamos ese umbral que fue calificado de catastrófico. Y, sin embargo, pues no se hacen las intervenciones necesarias o por lo menos no con la suficiente velocidad. Y sobre eso, además de recomendar que sigamos todas las indicaciones sobre lo que tenemos que hacer, es decir, mantener la sana distancia, si podemos dejar de transitar en el espacio público, qué mejor. Y si no podemos, pues que vayamos protegidos, que nos lavemos las manos el mayor número de veces posibles y también pues que usemos el tapabocas. Ese es el tema con el que queremos cerrar. No ha habido una estrategia suficientemente clara para echar mano de esos dos grandes recursos que se tiene, se conoce que sirven para controlar las pandemias: el uso del tapabocas y el uso de las pruebas. El señor López-Gatell, con esto que decíamos hace un rato, de que el fenómeno, en este caso la pandemia, es inconmensurable, pues ya dice, ya me la saqué, mi palabra dominguera va a justificar el que no hagamos suficientes pruebas. Y da como una caricatura del contraargumento que es imposible y que de nada va a servir hacer a tontas y locas todo número de pruebas, cualquier número de pruebas. Pues no, señor López-Gatell, justamente las pruebas son un instrumento que nos permite conocer ese fenómeno inconmensurable, no medirlo hasta su último rincón, pero sí dibujar sus grandes tendencias y en este caso, sobre todo, establecer dónde están los principales focos de contagio. Si nosotros ahora, en este fin de la pandemia o en este descenso, así sea lento, de la pandemia, le pudiéramos echar coco y echáramos mano tanto de los cubrebocas, aprender a ponérnoslo bien, aprender a tener tapabocas de un material que en efecto aísle nuestras secreciones y proteja a los demás de nuestras secreciones, poder usar las pruebas justamente ahí donde ya encuestas tomadas casa por casa nos indiquen que está habiendo contagios, pues todo eso seguramente haría que el descenso de la pandemia fuera mucho más rápido. No se trata de hacer pruebas a tontas y locas, decía yo, sino de hacerlas de manera focalizada. Si por algún acaso les toca a ustedes la encuesta de los síntomas del COVID, pues respóndala con sinceridad. Si ustedes se sienten mal, vayan a hacerse la prueba. Ya sabemos los síntomas: dolor de cabeza intenso, temperatura de más de 38.5 y también una tos seca, una tos, pues eso que sientes que se te salen los pulmones por la boca. Ahí están tres síntomas, tres indicaciones muy sencillas. Si llegan por ahí también a tu colonia, a tu barrio, a hacer las pruebas, pues vale la pena hacerse la prueba, porque el otro fenómeno, y con eso terminamos este breve comentario, el otro fenómeno que nos está pegando con tubo es justamente el de los pacientes asintomáticos, o más bien el de las personas asintomáticas, es decir, aquellas que se han contagiado con el SARS-CoV-2, pero no tienen ninguno de estos síntomas, no se sienten mal, no tienen fiebre, no tienen tos, no se ven obligados a guardar cama y entonces andan alegremente por la calle pensándose sanos y están esparciendo el virus. Eso es algo bien importante. Si puedes hacerte la prueba, háztela, porque eso va a ayudar también a que la pandemia se reduzca. Evitar contagios es la única manera de parar la pandemia. Y con eso nos vamos a ir a escuchar un poquillo de música. Han estado ustedes escuchando en el fondo a el inmortal Fela Kuti. Ya nos estamos apuntando. Fíjense ustedes que en octubre se hace una gran celebración en varias partes del mundo para recordar al señor Fela Kuti. Vamos a ver si este año la que huelga se puede apuntar. Estamos por ahí, pues, cochupando con algunos compañeros y compañeras la posibilidad de hacer algo en el día que se celebra la defunción, o que se recuerda en realidad, porque ¿quién puede celebrar la defunción del gran Fela Kuti? No, pues más bien la recordamos. Así que en espera de ello, vamos a invitarles a escuchar un poquito de música. En esta ocasión tenemos por acá una cumbia morada con la Santa Cecilia. Esto es La Que Huelga Radio, 102.9 de FM. Tenemos un teléfono por acá al cual nos pueden llamar si quieren hacer oír su voz, 5513-1632-16. 5513-1632-16, para que nos llamen. Esto es La Cumbia Morada con Santa Cecilia.
Traigo a casa con el humo de tus besos. Yo ni voy a darme cuenta que las horas pasan. He esperado 4 días. No quiero esta realidad. Necesito una alegría. Como 2 camellos, resucita hasta el abuelo. El perfume de la nube todo lo hace de yo. No me llamen de la tierra.
na woman.
She goes there, I be lady.
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 She goes there, I be lady. Amenizan las tardes lluviosas como la que estamos pasando esta tarde del 27 de agosto de 2020, y en esta ocasión las crónicas de la catástrofe van a voltear su mirada hacia la cintura de México, el sureste mexicano. En primer lugar, vamos a compartirles un artículo que ha tenido muy buena respuesta en nuestra bitácora. Es de los compañeros de Grieta, este portal de noticias sobre la lucha anticapitalista en México y el mundo, grieta.org.mx, que Huelga retomó este par de artículos muy interesantes que la semana pasada les habíamos compartido. El primero de ellos, este artículo sobre el mal llamado Tren Maya, y ambos artículos comparten la primera parte del título, Los rostros no tan ocultos del mal llamado Tren Maya. La parte 1 se titula El tren de la 4T y el fomento de la agroindustria. La parte 2, que es la que ahora vamos a compartir con ustedes, se titula La explotación velada detrás de la cortina de desarrollo. Y justamente forma parte de nuestros temas porque una de las grandes desgracias, una de las grandes catástrofes que vive el planeta es el desarrollo. Esto que tantas y tantas personas, y sobre todo los gobernantes, las y los capitalistas, están pregonando como la salida de todos nuestros problemas. Que venga más desarrollo, vamos a tener más riqueza, que venga más desarrollo y el ambiente se va a curar. Que venga más desarrollo y vamos a tener pues mejores resultados en todo lo que hagamos, lo cual es una enorme, enorme falacia y que cada vez más aparece claro frente a nuestros ojos. Más desarrollo es igual a más muerte. Y sobre eso nos habla el colectivo Grieta. Esto está fechado el 10 de agosto de 2020. El 10 de enero de 2020, López Obrador tuvo un encuentro con el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, donde se lanzaron elogios al mal llamado Tren Maya y al corredor transísmico, que, según los presentes en dicha reunión, serán proyectos esenciales para atraer inversión extranjera al país y crear lo que el presidente ha denominado cortinas de desarrollo, mismas que funcionarán para generar empleo. Luis Aguirre Lang, presidente de Index, agradeció y felicitó al presidente, diciéndole que coincidimos con usted en saldar la deuda histórica con el sur de México, como si estos megaproyectos de despojo y las grandes transnacionales que ansiosamente vienen detrás de ellos para operar en forma de maquilas, tuvieran algo que ofrecerle a los pueblos de la región, más allá de precarias condiciones de trabajo, salarios miserables e inseguridad laboral. Y ahí hago una pausita. Ahí es donde se juega toda esta disputa que no solo es política y económica, sino sobre todo cultural. Hay una gran paradoja y una gran dificultad entre la vida bien difícil que llevan los pueblos en estas regiones y las ofertas del capitalismo. Pues sí, van a dar empleos, pero como bien dicen los compañeros y compañeras de Grieta, en condiciones de trabajo precarias, con salarios miserables y una gran inseguridad laboral. Acá también refieren que el titular del Fondo Nacional para el Fomento del Turismo y podríamos decir el encargado de ejecutar las obras del Tren Maya, de apellido Jiménez Pons, dijo que este tren o este proyecto no solo representa proyectos agropecuarios, sino que también funge como una especie de promotor industrial. El funcionario federal se extendió hablando no solo del papel del proyecto del tren en la agroindustria, sino que señalaba que los polos de desarrollo esperan crear ciudades pequeñas y subcentros urbanos con hoteles, viviendas, centros comerciales, naves industriales y de manufacturas, al tiempo que prometía que esta vez los beneficios ahora sí llegarían a las comunidades indígenas, comunidades que han escuchado exactamente la misma promesa de los patrones en turno durante los últimos 500 años. La industria maquiladora de exportación ha operado con protagonismo en el sureste mexicano desde la década de los años 80, especialmente en Yucatán, donde no ha dejado ningún beneficio para la población trabajadora, más que empleos precarios, bajísimos salarios, migración y una masiva incorporación de mujeres jóvenes al mercado laboral. A finales de 2019 había 40.000 personas en este estado, trabajando en plantas maquiladoras de grandes firmas transnacionales vinculadas a la industria de la ropa, como Fruit of the Loom o BF Corporation, que tiene una importante presencia en la región. También existen plantas de la industria automotriz de empresas como Leoni. Tales corporaciones han establecido sus operaciones en esta región del país porque ahí se localiza la fuerza de trabajo más barata de México, donde también predomina un modelo sindical, corporativo y coercitivo. Pues un paraíso del capitalismo, esto que nos cuentan las y los compas de Grieta, como en Yucatán y en todo el sureste se juntan estas condiciones de superexplotación, un trabajo muy mal pagado, un trabajo extenuante, con un montón de horas al día y también en condiciones sumamente penosas.
From Abeokuta City.
Translation to original English.
Enseguida, las compañeras, compañeros de Grieta nos ofrecen algunos datos para hablar de los bajísimos salarios en Yucatán, donde tenemos que, a partir de los datos de INEGI, es decir, no son encuestas que puedan ser calificadas de subversivas, tendenciosas, ajenas a la 4T, hijas de la derecha, conservadoras de izquierda radical, etcétera, etcétera, todos estos epítetos ridículos que el presidente gusta de repartir a diestra y siniestra. Bueno, pues acá se trata del INEGI. Ya si el INEGI no se le cree, pues allá la 4T seguramente tendrá otros datos, pero el caso es que con estos poquitos datos que recopiló Grieta vemos claramente el punto. Yucatán es el estado que registra el promedio de salarios y sueldos más bajos del país, con solo la mitad de los salarios que se gana en los estados maquiladores de la frontera norte y del Bajío. Aquí, hablando de sueldos y salarios mensuales del personal de la industria maquiladora, ojo, no son todos los empleos, sino solo los de la industria maquiladora, tenemos que en Yucatán un trabajador recibe en promedio 5.422 pesos. Si nos vamos al otro extremo, hasta Nuevo León, un trabajador o trabajadora recibirán 11.302 pesos mensuales. Pues, en efecto, una diferencia muy grande, más del doble, ganan en Nuevo León respecto de lo que ganan en Yucatán. Acá sería interesante agregar lo que pasa en Oaxaca. Por desgracia no pusieron esa parte, o en Chiapas. Pero el caso es que Yucatán, en efecto, se sitúa como una de las provincias de los estados donde menos salario se paga. Continúa Grieta. Hablar de una cortina de desarrollo edificada por los empleos que generarán el mal llamado Tren Maya y las inversiones extranjeras que con él vendrán, solo puede considerarse un mensaje de atracción para las grandes corporaciones transnacionales, porque las inversiones extranjeras en industria de exportación y especialmente en turismo ya han existido desde hace muchos años y solo han generado destrucción y precariedad laboral en la región. El mal llamado Tren Maya no solo busca generar las condiciones necesarias para el despojo e inmensa apropiación privada de recursos naturales. También busca que el capital pueda incorporar una fuerza de trabajo barata, la más barata del país, y explotarla al máximo. Así lo ha demostrado la importante presencia de la maquila en Yucatán, que no ha generado ningún desarrollo para la población de la región y en cambio ha profundizado los problemas de empleo, bajos salarios y migración. Por ello, resulta mentira hablar de la cortina de desarrollo, cuando lo único que predominará por la experiencia que ya ha dejado la inversión extranjera en la región es la ambición del capital que quiere instalarse ahí, extraer toda la riqueza y engrosar su ganancia. Y enseguida, grieta pasa al infierno de la explotación en el paraíso del turismo. Además de servir como medio de transporte de carga y traslado de mercancías vinculadas a la agroindustria, el mal llamado Tren Maya se ha presentado oficialmente como un proyecto que dinamizará la tan vanagloriada industria del turismo en la región, ocultando la dramática destrucción ambiental que este sector económico ha generado en el territorio y escondiendo la pauperización extendida de la población trabajadora que ha migrado desde el campo para ser empleada en condiciones de profunda inseguridad laboral. Al gobierno le resulta conveniente anunciar una y otra vez los miles de empleos que van a surgir con esta cortina de desarrollo vinculada al turismo, pero nunca habla de las condiciones de dichos empleos, porque de hacerlo tendría que reconocer la barbarie laboral que se extiende con esta industria. Caso ejemplar de ello han sido las décadas de crecimiento de la región turística de la Riviera Maya, marcados por polos de inversión en su mayoría extranjera para la conversión del paisaje en una mercancía de clase mundial, al mismo tiempo que polos de miseria marcados por el crecimiento urbano a partir de la migración del campo de miles de personas para trabajar en la industria de la construcción hotelera o en la industria de servicios para el turismo, habitando pequeños cuartos que se conocen como cuarterías y viviendo en condiciones urbanas de alta marginación sin servicios básicos de educación, escuelas ni alimentación. Es decir, un mundo de explotación y despojo de la vida que se esconde en las sombras de grandes y lujosos hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento, casinos. Bueno, pues aquí a los compas de Grieta se les olvidó la coma y nos aventaron una parrafada sin pausas, pero básicamente la idea es que al lado de estos grandes hoteles donde vemos pues verdaderas maravillas naturales, porque hay que decirlo que hay una gran belleza, una gran riqueza natural en esas zonas, si se cambia la mirada, se sale de los grandes hoteles, de los grandes restaurantes, pues vemos la, pues podríamos decir, la proliferación, el crecimiento explosivo de estos cinturones de miseria, también habitaciones precarias, las llamadas cuarterías, como dicen los compas de Grieta, ahí donde vive la gente que recibe los salarios más bajos. El turismo, continúa este artículo, es quizá la industria donde más claramente se manifiestan las condiciones de inseguridad, precarización y flexibilización del trabajo. Es por esto que Rubí González y Palafox Muñoz, en un estudio realizado sobre el caso Cozumel, caracterizan al turismo como catalizador de pobreza y no como una actividad que sirva para brindar empleos dignos. El mercado de trabajo para choferes, recamareras, guardias, jardineros, meseros, personal de limpieza, trabajadoras domésticas, dependientes de tiendas y boutiques, entre otros, se caracteriza por el empleo temporal e inestable, sin prestaciones, jornadas extendidas, simulación de contratación por prestaciones de servicios y bajos salarios. Un caso ejemplar es el de Cancún, que la investigadora Cristina Oemi Shen ha definido como un verdadero infierno en el paraíso. En su estudio sobre las dinámicas de reproducción urbana en Cancún, nos advierte que la promoción de esa ciudad para el turismo de clase mundial solo esconde un escenario de miseria laboral y urbana para la población trabajadora, de manera que el crecimiento urbano ha redundado en la emergencia de la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el narcomenudeo, el pandillerismo y la desintegración familiar, así como en un elevado número de suicidios, sobre todo de jóvenes de las colonias populares. El estado de Quintana Roo, junto con el de Tabasco, se encuentra en el primer lugar de suicidios en México, con una tasa de 9.8 muertes por cada 100.000 habitantes. Cancún, ciudad donde reina el poder del dinero, el capital y la propiedad privada, y donde solo destacan condiciones degradadas en las que se envuelve la vida de los trabajadores y trabajadoras, es precisamente el espejo de la cortina de desarrollo de la que habla el presidente López Obrador, la clase política y los consejos empresariales, que diariamente exponen su triunfalismo en torno al mal llamado Tren Maya. Grandes capitales acumulando inmensidad de ganancias a costa del despojo, la degradación ambiental y la explotación del trabajo. Where do you go see? Go for a rougher fight, yeah. Where do you go here? Go for a rougher fight, yeah. If you day among the crowd where they look, if you yourself day among the crowd where they look, and your friend day among the two where they are. Tell him, make it no fight you. Make it no fight, because rough all day. Your friend, he don't vex, patak, he no go here. Este análisis del colectivo Grieta cierra de la siguiente manera. Recientemente, la Coparmex de Yucatán, en voz de su presidente, celebraba la oportunidad del mal llamado Tren Maya. Para los empresarios, tal oportunidad radica en los llamados polos de desarrollo, donde esperan poder incrementar su negocio. La explotación de esta mano de obra barata que llega, como es la macabra tendencia histórica del capitalismo desde hace unos siglos, en la forma de campesinos que han perdido sus tierras, la transformación de los campesinos en trabajadores urbanos, sea en la industria o en el turismo, suele traer la ruptura del tejido social, pone en riesgo la reproducción cultural de los pueblos y los vuelve dependientes del salario para poder resolver sus necesidades materiales. Así, las celebraciones de los grandes empresarios suelen significar las peores desgracias para los de abajo. El historial de explotación en la industria del turismo y en las maquiladoras en Yucatán es amplio, desde la falta de pagos en Concal, esto es una maquiladora de la zona, hasta la reciente exposición de trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo al contagio por COVID-19 en maquiladoras que fabrican cubrebocas. Las maquiladoras no han tenido que esperar a su gran oportunidad para atraer precariedad laboral. También por eso, las comunidades y grupos organizados de la zona maya se oponen al tren de la 4T y la llamada cortina de desarrollo, por lo que en las semanas recientes, a pesar del confinamiento por la enfermedad COVID-19, han seguido tejiendo palabras en defensa de la tierra y del territorio. Y esto último nos remite justo a este ejercicio que hemos estado pues transmitiendo a través de la Que Huelga Radio, cómo la gente se junta a hablar de lo que pasa en su región. Y acá del 15 de julio, Grieta refiere un artículo titulado Algunas voces por la defensa del territorio en la península de Yucatán. Y nos pone varios artículos, un foro, El tren que no es maya y la lucha por el agua, con su respectiva liga al YouTube para que puedan ustedes escuchar esa discusión. También hay otra del 7 de julio, Arte y Cultura en tiempos del COVID, donde participan las hijas del maíz pinto entrevistando al maestro Pedro Uc, quien participa en la defensa del territorio allá en Yucatán, el territorio maya Muxchimbal. En fin, hay un montón de materiales acá que ustedes pueden consultar de la defensa de la tierra y encontrarán la liga en este artículo de Grieta. Pues una información muy, muy pertinente. También nos dan las referencias que utilizaron el trabajo de Rubí González, El turismo como catalizador de la pobreza, un trabajo de 2017, y también el de la señora Oe Michén, Cancún, la polarización social como paradigma en un México resort. Ahí está, de el año 2010 podrán ustedes encontrar las ligas para leer completitos estos trabajos. Dos reflexiones muy importantes de los compañeros del colectivo Grieta. Si los observadores y muchos de los académicos se han mareado con el tema de la 4T y ahora sí ya nos llegó el momento de que la revolución hecha gobierno nos haga justicia, pues esto muestra que hay muchos compañeros y compañeras que pueden hacer la tarea de análisis, hacerla muy bien, dar argumentos muy fundados y mostrar por qué se está rechazando este proyecto del mal llamado Tren Maya, así como el corredor transísmico, así como el aeropuerto de Santa Lucía y etcétera, todos los grandes proyectos del gobierno, porque justamente van en contra de la vida comunitaria, en contra de la vida de los pueblos. Falta en estas reflexiones justamente darle sustancia, darle proyección a qué alternativa, porque si no se convierte en una discusión del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Resulta que en efecto las maquiladoras, que es el caso que se analizó en este artículo, están dando trabajo y eso es algo que no se puede negar. ¿Y qué se va a hacer si las maquiladoras se van? Ese es el, pues, ¿qué podríamos decir? Cubetazo de agua. Sí, iba a decir agua sucia, pues sí, finalmente sí. Ese cubetazo de agua sucia que nos avientan los neoliberales. Ustedes no quieren desarrollo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué diablos quieren? Y es ahí donde falta darle un poco más de sustancia al tema, porque de otro modo nos quedamos en la mitad del camino. Estamos de acuerdo, no queremos estos megaproyectos, pero ¿qué sí queremos? ¿Cómo queremos vivir? Porque sin duda la situación de los pueblos no es ideal. Si los pueblos estuvieran bien, seguramente que no se irían a trabajar en estos puestos que, como se dice, son precarios, son puestos mal pagados, son puestos donde finalmente están exponiendo la vida los compañeros. ¿Y cómo damos respuesta a ello? Pues sí, mejorando la vida de las comunidades. Si este objetivo no se pone junto a la crítica de los megaproyectos, no vamos a ir muy lejos, porque es necesario justamente ofrecer algún tipo de alternativa a lo que está ofreciendo el gobierno. Estamos pues en esta sintonía, cómo darle a esta cuarta transformación una respuesta a la altura de las esperanzas que está levantando. Ya sabemos que por acá, tanto Grieta como Qué Huelga, como tantas otras organizaciones, por supuesto las y los compas del Congreso Nacional Indígena del EZLN, no nos hemos mareado con el tema de la cuarta transformación. Sin embargo, necesitamos seguir afinando las armas de la crítica y ofrecer alternativas viables, alternativas sólidas que permitan jalar pues la discusión hacia nuestro lado, a decir que en efecto no nacimos para ser esclavos, a decir que en efecto podemos vivir del modo que sabemos vivir y que podemos mejorar la situación de nuestros pueblos llevando adelante acciones decididas, recuperar por ejemplo la capacidad del país para alimentarse, recuperar la capacidad de sanarse, ¿sí?, la capacidad de educarse. En fin, hay un montón de necesidades insatisfechas que pueden ser el primer paso para ofrecer una alternativa a este hueco vacío y criminal desarrollo capitalista que está pregonando la cuarta transformación. Por ahí vamos, compas. Vamos a escuchar un poquito más de música antes de regresar para el tercer segmento, que también está en el sureste, pero en esta ocasión en Chiapas. Vamos a escuchar ahora a un ensamble de compas. Hemos estado pasando bastante música de Las Cafeteras, este grupo de LA, grupo angelino. Y en esta ocasión queremos que escuchen ustedes una cancioncita llamada Montaña, es breve. Y esta la tocan Las Cafeteras con Making Movies. Estás escuchando La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM. Authority stealing.
cerré la llamada. Me despedí de mi madre y hermana para ver si el mundo es como lo soñé. Crucé un río y crucé una montaña.
Crucé un río y crucé una montaña.
Me perdí en los discos de Fania. Amanecí en la cuna de la fama para ver si eso es como lo soñé. Déjame ver si el mundo es todo lo que yo soñé. Será y mucho más de lo que soñé. Bella será y mucho más de lo que soñé.
Fueron las cafeteras con los Making Movies haciendo pelis con la canción La Montaña, una música bonita, también acompañando esta tarde lluviosa del 27 de agosto de 2020. Esto que escuchas son las Crónicas de la Catástrofe, Sálvese Quien Pueda, y hoy con mucho pesar regresamos a algo que pues pensaríamos justo que en el país de la 4T, con sus gobiernos progresistas, tanto el gobierno federal como muchos gobiernos estatales, habría quedado enterrado. Esto es el paramilitarismo, la contrainsurgencia social, pues levantando cabeza e incendiando Chiapas. Hemos estado compartiendo con ustedes a través de nuestro sitio quehuelga.net diversas publicaciones sobre lo que ha sucedido en la segunda semana de agosto allá en Chiapas. Van a encontrar ustedes por lo menos tres artículos, los tres del pasado 26 de agosto. El primero de ellos es un comunicado del Congreso Nacional Indígena manifestándose en contra de las agresiones a las bases de apoyo del EZLN. También hay una campaña de denuncias contra dichas agresiones y finalmente un nuevo ataque contra el ejido Tila Chiapas. Eso es lo que pueden ustedes encontrar en nuestro portal quehuelga.net. Hoy vamos a saltar a un portal hermano, el portal de Radio Zapatista, que el pasado 25 de agosto, hace dos días, publicó un muy buen resumen de lo que está pasando allá en Chiapas, y nos sirve muy bien para cerrar esta emisión, compartir con ustedes este texto de Radio Zapatista. Se titula Ataque de la Orcao contra bases de apoyo zapatistas. Entre las 9 y las 11 de la mañana del sábado 22 de agosto, miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao, saquearon e incendiaron dos bodegas de maíz y café pertenecientes a bases de apoyo zapatistas en el crucero Cujuljá, entre Oxuc y Ocosingo, en el municipio autónomo de Lucio Cabañas. El ataque sucedió en el contexto de un largo conflicto agrario. Después del levantamiento de 1994, En alianza, ambas organizaciones recuperaron fincas ganaderas y crearon el municipio autónomo Che Guevara, con el acuerdo de que las tierras serían de propiedad comunal. Pero con la llegada del gobernador Pablo Salazar en 2000, el gobierno estatal ofreció programas con la condición de que las tierras se titularan de manera individual. La Orcao, que participó de la alianza perredista que apoyó a Salazar en dichos comicios, abandonó la resistencia y se alió al gobierno. Rompió su acuerdo con el STLN sobre las tierras para acceder al dinero público. Ese fue el inicio del conflicto. En octubre de 2001, habitantes de Cuxulhá, miembros de la Orcao, atacaron el centro de comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris, el mismo que fue atacado el 22 de agosto de 2020, destruyendo el mural y agrediendo a golpes a las bases de apoyo de la comunidad Moisés Gandhi y a campamentistas presentes en dicho local. Esto en el contexto de una creciente paramilitarización en el estado que coincidía con la puesta en marcha del Plan Pueblo Panamá y la visita de funcionarios del Banco Mundial a Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Desde entonces, una serie de ataques, amenazas, despojos y diversas formas de violencia han sido cometidas por la Orcao contra el STLN. En un artículo de 2009, Luis Hernández Navarro explica: la Orcao se formó en 1988 con 12 comunidades de Sibakja en el municipio de Ocosingo. Al poco tiempo se sumaron a ella otros poblados, hasta casi sumar 90. Sus demandas originales consistieron tanto en la búsqueda de mejores precios para el café como en la resolución del rezago agrario. En 1992, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, la Orcao reivindicó la autodeterminación indígena, se opuso a la reforma al artículo 27 constitucional y exigió libertad, justicia y democracia. Orcao forma parte de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA, en Chiapas. Como ha sucedido a casi todas las organizaciones campesinas en el estado, nacionales y locales, las que integran UNORCA sufren un imparable proceso de descomposición, dispersión y división internos. Orcao dirige a la UNORCA en la entidad. Juan Vázquez, uno de sus principales líderes, es comisionado para la reconciliación en el gobierno de Juan Sabines. La organización tiene estrechos vínculos con esa administración. La mayoría de sus líderes forman parte del PRD. En diciembre de 2007, el STLN echó a andar un reparto agrario desde abajo, avalado por la Ley Agraria Zapatista. La medida respondía en parte a la decisión gubernamental de reconocer derechos sobre la tierra ocupada por los rebeldes a otros grupos campesinos. Con ello, la Administración Pública Federal y la estatal sembraron la semilla de la discordia entre pobres. El 15 de mayo de 2008, los zapatistas informaron a la Orcao que delimitarían las tierras recuperadas en 1994 para cuantificarlas en hectáreas y distribuirlas. La respuesta de la Organización de Cafeticultores no se hizo esperar. Rentó y vendió sus tierras, invadió predios zapatistas, robó e hirió animales de sus adversarios y agredió violentamente a las comunidades en rebeldía. Ahí están los antecedentes de este terrible conflicto y, como decíamos, acá no se trata del viejo vulgar paramilitarismo que entrenas gente, fundamentalmente ligados al ejército, financiados y entrenados por el ejército federal, sino se conoce esta operación que llevan a cabo en Chiapas desde hace muchos años como contrainsurgencia social. Con el pretexto otra vez del desarrollo, se dice: vamos a entregar tierras, vamos a titular tierras, vamos a legalizarlas y les vamos a dar sus animalitos para que puedan vivir de ellos. Tal es el origen del conflicto, no que los indígenas, las indígenas sean particularmente belicosos, no que la Orcao o el STLN sean particularmente belicosos o enemigos, incluso lucharon juntos, recuperaron tierras juntos, pero ahora, gracias a esta contrainsurgencia social, la Orcao se descompone, particularmente su liderazgo, se pasa del lado del desarrollo capitalista, se olvida de los pactos con los zapatistas y empieza una escalada de agresiones.
If not, them go shoot 'em well. Them go shoot 'em for robbery. On top of the road, on the side, the people they worker. Office workers, labor workers, workers, workers. Them go they try to try to make ends meet. Them go they hustle to try to make ends meet. Them go put hands for back.
El artículo de Radio Zapatista continúa precisamente haciendo el recuento de estas agresiones cada vez más graves, cada vez más duras de la gente de Orcao contra las y los zapatistas. Las siguientes son solo algunas de las agresiones cometidas por la Orcao contra el STLN en las últimas dos décadas. Solo 20 años, resumen acá los compas. En enero de 2002... alrededor de 70 miembros de la Orcao atacaron con piedras, garrotes, resorteras, cadenas y machetes a bases de apoyo zapatistas en el nuevo poblado Javier López, municipio autónomo de Francisco Gómez, con la complicidad y el apoyo de la policía. En junio de 2002, miembros de la Orcao de Sibacá destruyeron 2 hectáreas de cultivo del municipio autónomo 1 de enero, además de derribar límites en Pómala, amenazar a los habitantes de López Chamizal, expulsar a zapatistas de Ucumiljá y Jatenchip en Ocosingo y desplazarlos a tiros de sus casas en San Pedro Buenavista, Citalá, despojándolos de 30 hectáreas de tierras y robando sus casas y todas sus pertenencias. 6 años después, en 2008, el gobierno anunció el inicio de las obras de la autopista turística San Cristóbal Palenque en 2009. La resistencia a esta autopista y a los subsecuentes proyectos megaturísticos detonó una creciente paramilitarización y un recrudecimiento de los ataques de la Orcao contra los zapatistas. En enero de 2009, mientras el STLN celebraba el Festival de la Digna Rabia en San Cristóbal de las Casas, miembros de la Orcao atacaron e intentaron despojar a bases de apoyo zapatistas de un predio de 500 hectáreas en Bosque Bonito, municipio autónomo Che Guevara. Poco después, 220 personas de la Orcao, a bordo de 19 camiones, intentaron ingresar por la fuerza al Caracol de Morelia. Por esas fechas, la Orcao también impidió el paso de zapatistas que transportaban madera para la construcción de nuevos espacios de la Escuela Autónoma 1 de enero. A finales de 2009, las juntas de buen gobierno de La Garrucha y de Morelia denunciaron que la Orcao organizó un grupo para apoderarse del tianguis campesino en Ocosingo, expulsando a los zapatistas. Señalados como paramilitares al servicio de los gobiernos de Juan Sabines y Felipe Calderón por la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha, miembros de la Orcao invadieron tierras recuperadas por el STLN en el poblado El Paraíso. Esto tras diversos ataques anteriores entre marzo y junio de 2011, en los que destruyeron 4.500 matas de café, media hectárea de caña y media hectárea de milpa, además de robar ganado, alambre y corte de madera. En junio de 2011, miembros de la Orcao secuestraron y torturaron a 2 zapatistas en Ocosingo. En agosto de 2011, paramilitares de la Orcao destruyeron una casa para observadores en la comunidad Ejido Patria Nueva, Caracol de Morelia. En ese mismo mes, 12 grupos armados de la Orcao agredieron con armas de fuego, piedras y palos a bases de apoyo zapatistas. Ahora sí, en mayo de 2012, la Junta de Buen Gobierno de Morelia denunció despojos de tierra por parte de la Orcao en los municipios autónomos 17 de Noviembre y Lucio Cabañas. En agosto de 2012, la Orcao realizó varios ataques con armas de fuego contra bases de apoyo, según denunció la Junta de Buen Gobierno de Morelia. En julio y agosto de 2014, miembros de la Orcao llevaron a cabo una serie de ataques y desplazaron a bases de apoyo zapatistas del municipio autónomo de San Manuel, Caracol de La Garrucha, justo antes de que se realizara la compartición entre pueblos originarios del país en el Caracol de la Realidad. en agosto de 2014. Este pasado 23 de febrero de 2020, miembros del Congreso Nacional Indígena de las comunidades de San Antonio, Buluyib y Huaquitepec, municipio de Chilón, incluyendo a dos bebés, fueron golpeados y secuestrados por miembros de la ORCAO y del grupo paramilitar Los Chinchulines, así como por integrantes del Partido Morena, en represalia por haber participado en las jornadas en defensa del territorio y la madre tierra, Samir Somos Todas y Todos. El primer artículo de Radio Zapatista cierra sobre las palabras del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Así que nosotros vamos a cerrar el programa con el comunicado del Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena, que repudia la agresión en contra de las comunidades bases de apoyo zapatistas y llama a la solidaridad. A los pueblos de México y el mundo, el Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena, repudia el cobarde ataque de integrantes del grupo paramilitar llamado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que el pasado sábado 22 de agosto, alrededor de las 11 de la mañana, robaron y quemaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoíris, ubicado en el sitio conocido como Crucero de Cujuljá, municipio autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. La organización paramilitar ORCAO ha mantenido desde hace muchos años presión y violencia constante sobre las comunidades zapatistas, como es el caso del municipio autónomo Moisés Gandhi, para detener la organización autónoma, privatizar las tierras que han costado la lucha y organización de los pueblos originarios, para amedrentar y amenazar a las y los compañeros que desde abajo vamos apostando por la esperanza, como las diversas agresiones en contra de compañeros del Congreso Nacional Indígena que fueron violentados y secuestrados por paramilitares de ORCAO, Los Chinchulines y gente del partido Morena. Denunciamos la guerra que desde arriba se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que arriba los malos gobiernos buscan imponer por todo el país megaproyectos de muerte a lo que nos oponemos y nos opondremos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros territorios y permitir la destrucción que prometen los poderosos. Hacemos responsables de estos hechos a la organización paramilitar ORCAO, al Partido Morena, al gobierno del estado de Chiapas y al gobierno federal, que no han dejado de sembrar la violencia en la región con el fin de golpear no solo a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades bases de apoyo del STLN, sino a todos los pueblos que soñamos la lucha por la vida, con sanar a nuestra madre tierra y no dejar que se privatice, que no regresen nunca más los patrones capitalistas y los malos gobiernos a los territorios autónomos zapatistas, y que esa luz siga floreciendo en los territorios de los pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y toda la humanidad. hacemos un llamado a las y los compañeros de redes de apoyo y redes de resistencia y rebeldía a pronunciarnos y movilizarnos contra la guerra de exterminio, que se agudiza peligrosamente en contra de nuestras hermanas y hermanos de los pueblos zapatistas, que nos enseñan a nunca dejar de sembrar rebeldía y esperanza. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Pues ese es el panorama de lo que se ha estado viviendo en Chiapas en los últimos meses y días. Una ofensiva permanente, gandalla, alevosa y sobre todo respaldada por los tres niveles de gobierno en contra de las y los zapatistas. Una verdadera, pues, contraofensiva la que está sucediendo allá. Sabemos que las y los zapatistas han tenido grandes avances en el tema de, justamente, como decíamos hace un rato, dar una alternativa al sistema. Y quizá por eso, más que por cualquier otra razón local, es que están siendo salvajemente perseguidos, están siendo amedrentados y amedrentadas, están siendo, pues, atacados de este modo tan pesado, tan alevoso, tan terrible. Y desde el otro punto de vista, justamente con esto queremos cerrar nuestras crónicas de la catástrofe, yo decir las crónicas de la masacre, pues sí, también las crónicas de la masacre, sin duda. Queremos cerrar nuestras crónicas de la catástrofe de este 27 de agosto, haciendo esa reflexión, pensando que justamente las compañeras y compañeros zapatistas, sus comunidades, han dado una muestra de que es posible vivir de otro modo, de que es posible construir autonomía, de que es posible alimentarse de otra manera y dejar de ser esclavos. Esa es la consigna con la que tenemos que ir avanzando en esta lucha contra el capital y sus sirvientes. Ya no queremos esclavitud, no queremos ser trabajadores de la maquila, no queremos ser precarios, no queremos tampoco tener buenos empleos, queremos ser dueños y dueñas de nuestras vidas. Queremos que los capitalistas dejen de destruir a la madre tierra. Queremos vivir sin autoritarismo, sin control social. Queremos respirar aire puro, comer comida que nos haga bien. Queremos, pues, tener otra vida. Y eso justamente es lo que han hecho las compañeras, los compañeros, las comunidades zapatistas, ofrecer otras alternativas de vida. Y aquí vemos la contrainsurgencia social a todo lo que da, a la lista donde figuran Orcao, los asquerosos y criminales paramilitares chinchulines, se agrega gente del partido Morena. Ahí está señor López Obrador, lo que es su 4T en Chiapas. Un acentuamiento de los ataques paramilitares contra los zapatistas y esperemos que no salga con que tiene otros datos. Esperemos con que no salga que son conservadores radicales de izquierda, ahora le agregue que merecen ser exterminados. Vamos a ver cómo evoluciona esto, toda nuestra solidaridad con las y los compañeros zapatistas, con las comunidades en resistencia y su ejército zapatista de liberación nacional. Sigamos atentos, por ahí van a ver ustedes en los sitios de información las convocatorias para participar en diversas movilizaciones. Acá en lo que es el enlace zapatista no vimos nada a lo que estén convocando directamente de Chiapas, pero en muchos lugares se han estado haciendo acciones y se seguirán haciendo, así que estemos atentos y atentas para participar en la defensa de este proyecto autonómico tan importante para lo que se viene. Ya está ahí esa esperanza hecha realidad, ya no es una esperanza sino una realidad, y pues hay que defenderla por todos los medios posibles. Con esa idea nos vamos a despedir de esta querida Que Huelga Radio y nuestro programa Sálvese Quien Pueda con un estreno. Fíjense que el año 2020, el año de la pandemia, este dueto formidable de los hermanos Sotomayor sacó un nuevo disco titulado Orígenes y, pues, gracias a la maravilla del internet, ya está en la rocola de la Que Huelga Radio. De este disco vamos a escuchar Sin Control, vamos a escuchar Sin Control. La canción se llama así, Sin Control, pero también la vamos a escuchar sin control porque, como dicen los clásicos, no necesitamos que nos controlen. Necesitamos libertad y la estamos construyendo día con día. Ahí dejamos esta emisión. Les invitamos a que nos escriban quehuelga@quehuelga.net, que nos visiten en las redes sociales, Facebook, Diáspora, Twitter, con el identificador quehuelga y también nuestro teléfono 5513-1632-16. Vámonos a escuchar a Sotomayor y hasta la próxima. Buenas noches.
En mi pecho, cada segundo nos disolvemos.